prepárate para el análisis más duro, porque a continuación arranca el podcast de A Palo Limpio.
De regreso aquí, digo de regreso no, bueno de regreso hoy miércoles después de ayer. En A Palo Limpio por Noti 1630, este es Iván Rivera quien te habla, acompaño. Y tengo el privilegio de acompañar en la mañana de hoy nuevamente al representante del precinto 4 de San Juan, Víctor Pared. Víctor.
Buenos días, Iván. Buenos días, audiencia Noti 1.
Encantado de que estemos compartiendo aquí nuevamente. Tengo invitada también hoy, ¿verdad? Ya en breve, a la comisionada electoral del PNP, Vanessa Santo Domingo. Porque de estos días ha habido muchas noticias respecto a los procesos electorales y demás. Y yo creo que es interesante, sería interesante tener la perspectiva de ella. No más allá, más allá de opiniones, análisis de las noticias respecto al asunto electoral, de que los radioescuchas tengan de primera mano, de voz de ella, que está allí en el meneo de la olla todos los días, cómo es que se hacen las cosas allí y qué es lo que se hace allí. Porque estoy notando, Víctor, y sigue el tema este corriendo de que si no han ido a las escuelas, y ayer lo discutimos y lo vamos a analizar de nuevo, pero estoy viendo como que mucha gente cantando foul desde ahora y echándole la culpa al asunto electoral y a los procesos electorales. Y yo, pues, no sé, ahí están las reglas de juego, ahí está la ley electoral, eso, pero igual para todo el mundo. Ah, que hay que trabajar, pues sí, y creo que Vanessa nos puede ayudar. Y al final lo hizo, pero vamos con un tema primero. Yo sabía que en el mundo del azul, de los colores, hay distintas tonalidades, ¿no? Y eso, de hecho, cuando yo preparo clientes para deposiciones, pues yo le digo, ten cuidado con las preguntas siempre y escucha bien, porque si alguien viene y te dice, pues mira, tú tienes un poloche hoy que ese poloche es azul, bueno, depende. Yo te puedo decir, pues ese es como light blue, lo que llaman light blue, básicamente.
Yendo para gris.
Entonces, pues ahí uso el asunto de los colores de ejemplo cuando preparo clientes para deposiciones para que estén pendientes, porque los colores hay distintas tonalidades. Pues está el azul, el royal blue, el navy blue, que es el bien oscuro, light blue, baby blue, le han puesto otro nuevo que es tirando como a turquesa, aqua blue y todo. Ayer descubrí que hay azul PNP. Hay un azul PNP, y Víctor, tú que eres PNP, dime cuál es ese azul, porque, oye, todos los días se aprende algo nuevo. Mira, yo todos los colores que yo citaba, y nunca había citado el azul PNP. ¿Cuál es el azul PNP? Digo, lo digo de manera coloquial. Es que alguien llevó un pleito, bueno, no yo, alguien llevó un pleito. La oficina del Contralor Electoral. Correcto. Le imputó al Departamento de la Familia que unos banners y unos materiales que tenían el color azul de fondo, pues violaban la veda electoral, porque el color azul es el del PNP o el que usa el PNP como Imagínate. Distintivo. Bueno, pero es rojo, entonces no puede usar ningún color, y el amarillo lo usó, el PPT usó el violeta una vez, puertorriqueños por Puerto Rico el anaranjado,
el
entonces,
negro,
Victoria Ciudadana, el negro con dorado. Correcto. Entonces pues llega un momento que no te quedas sin colores para usar. Pero el Contralor Electoral emitió esa prohibición. El Departamento de la Familia recurrió al tribunal, pues esas decisiones administrativas se recurren al tribunal, y la propia ley provee para eso, y estableció y dijo, mira, esto no tiene que ver con campaña, hizo su defensa y demás. Yo escuché en medio de esa controversia inicialmente, y no le presté mucha atención porque para mí fue como una charrería. Yo dije, pero qué, ¿cuál es la vaina de que si el azul, el rojo, demás? Creo que era un sitio que pintaban y que los edificios de azul, bueno, cuando están los populares pintan de rojo. Eso era como la cuestión del papel timbrado, que cuando estaban ustedes los PNP, pues están, yo no sé cómo lo hacen ahora, en algún momento vi en la transición de Fortuño Alejandro, que los papeles timbrados y el sobre decía gobierno de Puerto Rico. Pues llegaron allá los populares y votaron y quemaron todos esos papeles y esos sobres, que eso cuesta, chavos, y tarjetas de presidente, eso cuesta billetes de verdad. Todo eso lo votaron porque había que poner el Estado Libre Asociado. Esta es la estupidez más grande del mundo. O sea, mira, gasta los que dicen gobierno de Puerto Rico, y cuando se acabe le pones lo que tú quieras, le pones mofongo con quecho, lo que tú quieras, pero... Entonces, se da esa controversia. Hubo analistas y comentaristas que estaban molestos, que yo los escuché molestos por radio, que decían, ¡ah! Y ese Departamento de la Familia no gasta en trabajadores sociales, y las querellas no las atienden, y gastan en abogados para ir a yo, y gastando chavo el pueblo para ir a impugnar eso. Y yo, yo los escuchaba y decía, amigo, y mire, me importa un divino lo que haga el PNP, si es pueblo o no, pero yo lo que escuchaba era, yo lo escuchaba en el carro guiando y decía, amigo, ¿tú no crees que disponer de todo ese material que ya está impreso en azul botarlo. Quizás le cuesta más y tener que imprimir entonces en otro color, que no sé cuál será, porque cuál coges después. Quemar y botar todo eso y disponer de, quizás es más caro que las horas que paguen unos abogados en hacer un recursito y comparecer allí. Ay, esa fue mi primera impresión, pero era desgarrándose las vestiduras, porque según quizás los 4 o 5 mil pesos en facturación de los abogados del Departamento de la Familia en un caso como ese, pues eso es una, de alguna manera, una demanda sencilla, no es una gran no es una gran joya jurídica. Pues ponle que gaste 4, 5, 6 mil pesos, qué sé yo, ponle 10 mil, por ponerle mucho, que no creo que llegue. Pero gastar eso quizás no es menos que botar 40, 50 mil pesos en materiales que ya están impresos de un color. Pero nada, se creó esa gran conmoción y ayer el titular fue que el tribunal determinó que se podía usar, el Departamento de la Familia podía seguir utilizando el azul PNP. Ahora, Víctor, tú con el beneficio de que estás en las entrañas del monstruo, ¿cuál es el azul PNP?
Pues mira, Iván, buenos días nuevamente a la audiencia y a ti. En primer lugar, tú has dado, por llamarlo así, has dado en el clavo. Ya el Departamento de la Familia ya había tenido esa campaña ya montada con ese color azul, que es un color, ¿verdad? Si usted puede decir, mira, el azul PNP, pues ¿cuál es? Bueno, azul claro, azul oscuro. Es como la bandera. Usted ve esa bandera de Puerto Rico, que a veces la ponen con un azul celeste, un azul oscuro, y a veces hay, ¿verdad?, un poco de controversia en cuál de las banderas oficiales del país. Así que en el caso de Familia, obviamente es una campaña que ya había comenzado, que ya estaba invertido los dineros para hacer la misma, y la Oficina de Contador Electoral, ¿verdad?, haciendo su ejercicio y su preparativa que tiene, decidió llevar el tribunal el caso. Ciertamente, Iván, la inversión que se puede hacer en este tipo de campaña, ¿verdad?, uno no puede decir azul PNP o azul de otro color, o si es azul
de hecho Iván
si usted mira los cuerpos legislativos hoy la Cámara de Representantes es el color verde y el Senado de Puerto Rico el color rojo, así que si vamos a verlo en esa, ¿verdad?, mirarlo en esa vitrina, pues imagínate qué haremos en la Cámara y en el Senado con el color verde, que es el color oficial de la Cámara, y el Senado, que es rojo. Así que yo creo que muchas veces, ¿verdad?, yo reconozco el trabajo del control electoral del amigo el control electoral de Puerto Rico, que hace un trabajo, ¿verdad? Sí, que hace un trabajo, ¿verdad?, muy bien y lo ejerce. Sí. Pero muchas veces, a veces nos extralimitamos, ¿verdad?, en que cualquier asunto como este, que realmente no es un asunto que, ¿verdad?, que decía que azul PNP, creo que no es la manera correcta, porque no lo es, porque el azul no es del PNP. El azul es de todos, ¿verdad? Hay quien le gusta el azul, hay quien le gusta el rosado, hay quien le gusta el rojo, hay PNP que le gusta el color rojo o viceversa, hay pueblo que le gusta el color azul. Así que en ese sentido, Iván, creo que el juez decidió muy bien y yo creo que los jueces muchas veces, ¿verdad?, pesa muchas veces el sentido común. Usted no puede decidir un caso, ¿verdad?, de una manera estrictamente en derecho, pero también tiene que tener el peso de que, mira, ya hubo una inversión de fondos públicos en esta campaña. El azul no tiene dueño, no es azul. Si tú buscas un librito que diga, mira, los colores, ¿cuáles son? El rojo, este es popular, este no. O el azul, este es PNP. Eso no existe en ningún lado. Así que el juez decidió correctamente, Iván, y yo creo que es una manera, ¿verdad?, muy certera de que Familia, que lo hizo muy correctamente, porque la inversión en fondos públicos que se iba a llevar a cabo, ¿verdad?, era entiendo yo, una inversión bastante alta, y echar por la borda esos fondos no era lo correcto. Así que es la manera correcta de hacerlo.
Y yo creo que el juez fundamentó muy bien su sentencia, ¿no? Y básicamente lo que establece, y según la ley aplicable y el reglamento que aplica en este asunto, él señala que un anuncio es aquel que transmite o difunde un mensaje sobre los logos, realizaciones, proyectos, planes o mensajes y contenidos con fines político-partidistas electorales que busquen resaltar, destacar o desfavorecer a un aspirante, un candidato o funcionario político. Y la realidad es que un backdrop de un color no te transmite nada.
Tú que eres abogado,
¿sabes?
Tú ibas al tribunal ayer en este caso y vas a convencer al juez, mire, su señoría, este color es azul PNP.
Sí, sí.
El juez le va a preguntar, mire, licenciado, ¿dónde usted, dígame en qué
documento? ¿Dónde dice PNP ahí?
¿En qué documento? No sé, en el país, qué sé yo, alguna ley, un reglamento que diga el azul PNP es este. No existe. Sí, sí.
Y, pues, hay cosas, pero a mí, y traigo el comentario porque a mí no me sorprendió, me sorprendió la negativa de la Oficina del Contralor de autorizar el banner por el asunto del color. inicialmente, pero lo que sí me sorprendió es que cuando se radica el pleito, la desgarradera de vestiduras, de que esos chavos que se le iban a pagar eso, pues, mira, mano, yo tengo un material ordenado, hecho, realizado, además de que si yo, hoy fue el Departamento de la Familia, mañana puede ser Educación, mañana puede ser, qué sé yo, qué otra oficina, edificios públicos, no sé, qué otra difunde mensaje.
Si, si un departamento pone el Departamento de Salud, ¿verdad? En un caso hipotético, va a llevar una campaña en año electoral para recortar sangre.
Con los diarios son rojos los anuncios.
¿Qué hacemos con el color rojo?
No, porque sería foco popular.
Por si eso,
sí, 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 sí. Entonces, que tener, pues, aparte de lo que te comenté, de los materiales que puede costar más disponer, claro, de una manera ya ordenada, claro, o de los incumplimientos, si no los han entregado del contrato de cancelarlo, de esos materiales que el mismo costo de los abogados, hay otro asunto. Tú como jefe de agencia tienes que defender eso porque es, si tú te allanas a una determinación como esa de la oficina del Contralor, estás abriendo una puerta peligrosísima, ¿no? Para distintas agencias y distintos eventos que por cualquier cosa dicen, no, es que está, eso es azul. De hecho, mira, aquí en Noti 1 tiene el letrero rojo y azul. Ah, bueno, ya yo sé por qué es que dicen el bipartidismo corrupto en Noti 1, porque es que rojo y azul, no hay verde. Aunque el backdrop es gris tirando a negro, así que yo creo que...
Abajo negro.
Sí, sí, hay el negro abajo, así sí, que los de Victoria Ciudadana no se pueden quejar. Bueno, pero dicho eso, entre las noticias también que resaltan en el día de hoy, las noticias que resaltan en el día de hoy, está el asunto de otra vez, y qué bueno que tenemos aquí a la comisionada electoral, allá, pasa por aquí, que aquel micrófono que sirve a Vanessa Santo Domingo, comisionada electoral del Partido Nueva Progresión. Tampoco te pongas muy turba, pues, te cierro la puerta y te saco para afuera, pues, muy turba. Mira, de nuevo, ayer, antiel era el asunto de que no habían ido a las escuelas a inscribir los chamacos. Ya ayer eso lo analizamos, Víctor. Ahora con el sistema era hasta del celular te puedes registrar, no tan solo los chamacos, que son bastante hábiles utilizando el celular, porque ya los que están en la generación de inscribirse para votar, que tendrían 18 a noviembre 5 de este año, esos ya nacieron con el celular pegado de la mano, saben usar eso, que es una cosa. Yo cada vez que tengo dudas le escribo a mis hijos, ¿cómo se usa esto del celular? Y ellos me dicen y me explican. Pero mira, las personas mayores también, porque están ahí en masa votando por Maripili, para que no la saquen de la cuestión de la casa de los famosos.
Y sus mayores son personas mayores.
Sí, son adultos mayores. No, ayer vi un
reportaje. Usted veía las entrevistas.
Ayer vi una entrevista, una serie de entrevistas en un programa de televisión, en un noticiario, eso era la señora mayor, y yo voté por ella, y ahí con el celular enseñándolo. Pues, hacer tus transacciones electorales también por celular. Ya se cantó FAU por ahí. Ahora es el voto adelantado. Y dicen, a la luz, alegado fraude con voto adelantado. Elector que no pudo votar en el pasado evento electoral porque nunca recibió la papeleta, descubre que aparentemente sí votó, según aparece en el registro de la Comisión Estatal de Elecciones. Entonces, me preocupa de esto, y si hay un caso particular que hay fraude, pues se investigue y se hacen los referidos. Yo recuerdo a Toñito Cruz, amigo de Vanessa Santos Mío, está ahí en la comisión de Vanessa.
Compañero de el que a veces va, es voluntario de la comisión.
Aprieta el botón. Pero él como... Él no es comisionado alterno. Mira, te están haciendo señal ahí, no sé si apretaste el botón que tengas que oírte.
Hace varias semanas que no lo vemos por la comisión.
Sí, pero él es comisionado alterno, ¿no?
Sí, se supone.
No cobra de la comisión,
sí,
como comisionado alterno.
Sí, sí, el alterno cobra lo mismo que nosotros.
Igual que lo mismo.
Como $10 menos, algo así, o $100 menos.
Los comisionados cobran lo mismo que los alternos que los en propiedad.
Bueno, yo por lo menos puedo decir que la comisionada alterna del PNP trabaja mucho.
No, pero yo no estoy entrando en eso, estoy diciendo que no sabe.
De la que yo puedo dar fe. Esa está en el comité de reglamento todos
el
los días.
Ese trabajo. En la calle, haciendo el trabajo.
Ese trabajo de comisión alterno no es malo, entonces.
Bueno, depende.
Porque es alterno. Eso es como el vicepresidente. Nunca quieren matar al vicepresidente.
Yo fui comisionada alterna.
También.
Y estuve secuestrado en un comité de reglamento por varios meses.
Mira, pero volviendo al tema, Toñito Cruz hace un año y pico atrás, yo lo escuché aquí en Noti 1, un año, hablando de unas personas que... de supuesto el voto adelantado y que supuestamente nunca había votado y nunca lo había solicitado y que votaron adelantado por ella, y de otro ejemplo de unas personas, creo que fue en Luquillo, que dijo, no sé si era Luquillo Culebra,
el 2020 fue la campaña,
sí, sí, no, de Luquillo, de que aparecía una persona votando en su misma dirección de su casa Y yo cuando lo escuché, mi llamado fue, mira, Toñito, si tú tienes eso, eso es bello, tú vas y coges la persona, le tomes una declaración jurada y vas a las autoridades pertinentes y radicas la querella bajo juramento, porque las violaciones penales o las sanciones penales por la, por los delitos electorales son bastante severas, son delitos graves, by the way, de hecho sea de paso. Y yo, pues tú lo llevas. Todavía estoy esperando, no lo he visto. Entonces ahora sale que una persona que dice que solicitó, que no solicitó. Entonces estoy notando mucho, y por eso yo quise que estuviera Vanessa, porque estoy notando mucho. Aquí hay una realidad, y es que el que quiera tapar esto con el cielo con la mano, está picando fuera el hoyo. Si usted quiere progresar en la vida, en lo que sea, en los negocios, en los deportes, en las competencias, en el amor, en lo que sea, si usted quiere progresar, usted tiene que primero hacer introspección de en qué es que estoy mal, qué es lo que no estoy haciendo bien para mejorarlo. No es venir a empezar a echarle culpas a todo el mundo por las vicisitudes que yo estoy pasando. Aquí hay una realidad y hay gente que no la quiere aceptar. El Partido Nuevo Progresista tiene la base electoral más grande en Puerto Rico. Eso es un dato. Eso es un dato que nadie puede refutar. La base electoral de apoyo íntegro electoral más grande en Puerto Rico es del PNP. O sea, hay un montón de gente que ante esa realidad, y no sé por qué razón, no han encontrado la fórmula de cómo hacer crecer más la suya y ponerse en esa competencia política, pues ya empiezan a cantar foul con lo electoral desde antes. Y a mí eso me deja un mal sabor. Entonces, me preocupa más por esto otro, y te suelto los topos, Vanessa. Me preocupa más por esto. El voto adelantado es un gran avance en nuestro sistema electoral. Aquí tenemos que ir desarrollando poco a poco estrategias con el uso de la tecnología y los mecanismos que tengamos disponibles para facilitarle a la gente lo más posible ejercer el derecho al voto, que es sagrado y que define el futuro de muchas vidas. No es obstaculizarlo, al contrario. Entonces, algo tan importante como el voto adelantado, que es una herramienta útil, ya ahora es como que hay gente casi proponiendo que lo eliminen, porque esto es fraude por todos lados. Yo no sé, a lo mejor, mira, a lo mejor sí, ese caso que resaltan se da y se evidencia que sí.
Ya sabes, pero que si de uno, esta mañana, antes de llegar aquí. Muy bien. Por eso llegué tarde.
Pues del que caso. Pues Vanessa, vamos de atrás para adelante. Antes que me explique lo que va la comisión.
Entre a darnos más detalles de esa situación, yo añado, uh-huh, y la comisionada puede darnos luz en ese sentido, uh-huh, que yo lamento mucho, ¿verdad?, que se trate de echar sombras sobre el sistema electoral de Puerto Rico, ¿verdad? Como tú bien dices, en tu línea de pensamiento, que la comparto, tal vez hay sectores que no puedan conseguir esos votos mediante el trabajo del voto adelantado, para que haya redundancia, y entonces tratan de mancillar y de opacar y de echar lodo al sistema. Uh-huh. Sí, creo que eso es importante, que lo protejamos, porque ciertamente se llegó para quedarse.
Está el voto adelantado, está ERE, todo eso, pero sobre este caso, vamos de atrás para adelante entonces, vamos. ¿Qué investigaste sobre este caso que le salta el Nuevo Día en primera plana? O sea, porque esto tampoco es que es la noticia en la página 16.
Oye, Iván, un elector, no hay 500, un solo elector, uno solo.
Y en primera plana con un titular que yo estoy convencido que tiene toda la intención de cargar un mensaje, claro, que mucha gente quiere llevar, de cantar fraude desde ahora. Correcto. Y fraude. Cuéntame qué pasó con este caso.
Pues mira, yo me levanto tempranito a las 5 de la mañana. Sí, nosotros trabajamos desde las 5 de la mañana.
Ah, pues no puedes ser comisionado de Victoria Ciudadana.
No, yo lo sé.
Yo empiezo a las 11.
No voy a hacer comentarios sobre el trabajo de mis compañeros. Sin embargo, pues nos levantamos tempranito y veo esta primera plana. Me llama la atención porque obviamente no había escuchado sobre este caso particular. Y lo primero que hago es buscar en mis registros, porque yo guardo mis records, de aquellas personas que solicitaron el voto adelantado para el 2020, tanto para domicilio como por correo. Este elector no me aparece en estas listas. Así que yo primero digo, me levanto la bandera que el elector dice que entró a la página de la comisión y solicitó el voto adelantado en la página de la comisión. En la página de la comisión no se podía solicitar el voto adelantado. Eso es algo que se implementó hace apenas ahora, dos o tres semanas, que es lo que se conoce como el IJABA, que está conectado al módulo del ERE.
Sí, pero la noticia dice que lo solicitó en la página de la
comisión. Correcto. Entonces,
y eso no se podía en ese módulo.
No. Ahí me levanta bandera, pero yo digo, bueno, a lo mejor una persona que no se acuerda cómo llevó a cabo el proceso de la solicitud. Claro. Así que busco en las listas alfas de domicilio y voto por correo por ambos apellidos, por el nombre, por si había algún error en el nombre, y en efecto no consigo este elector. Así que como me levanta la preocupación, inmediatamente envío un mensaje de correo electrónico a la presidenta de la comisión, al director de OSIPE, a todos nuestros comisionados, solicitando que se investigue de forma inmediata esta solicitud de voto adelantado de este elector. Okay. Que se nos certifique si en efecto solicitó el voto adelantado, de haberlo solicitado, que la JAVA puede identificar el expediente de este elector. Okay. Y nosotros podamos ver su solicitud y hacer la investigación de rigor. Y otra cosa, identificar si este elector es uno de los que no recibió la papeleta regresó sí a la comisión, uh-huh. Y aquellos electores que su papeleta regresó a la comisión, nosotros de forma unánime determinamos que no se les iba a penalizar como que no votó. Okay. Así que hay muchas variables a considerar en este caso, okay. Y eso es la parte responsable de la investigación, yeah. O sea que hay que seguir unos pasos para yo poder decir, mira, este elector no votó, o sí votó, solicitó el voto adelantado, fue a un centro de votación. A mí, otra cosa que me levanta bandera es que lo venga a hacer en esta etapa. Esta solicitud la venga a hacer en esta etapa, porque me dicen rumores por ahí, porque nosotros tenemos buenos PNP cercanos en todos sitios, en todos sitios. Y me levanta bandera, número uno, por unas expresiones que ha hecho en contra tanto de esta administración, un sinnúmero de eventos, me enviaron varios screenshots, okay. Que él viene levantando bandera hace tiempo, pero ahora es que viene a levantarla, realmente. Okay. Y las querellas o las quejas no se presentan en la prensa. El que tiene un interés real, claro, lo lleva a la comisión. Ya vimos que la viuda de Hernández Colón hizo una querella y fue y acudió a la comisión, okay, y solicitó información cómo hacerlo. Así que nosotros lo que estamos solicitando es que de forma responsable se investigue dentro del organismo administrativo para nosotros poder dar una respuesta y como parte del rendimiento de cuentas, decir qué es lo que pasó aquí.
Pero de esa investigación preliminar, él sale solicitando voto ausente.
Yo, por lo menos, digo,
voto adelantado.
En mis listas alfas del 2020, no lo tengo ni solicitando voto domicilio ni voto por correo.
Cuando dice las listas suyas, es la del PNP.
No.
La de todas. La comisión.
La alfa es...
Muy bien.
Porque es que recordemos, bueno,
para que nos esté escuchando,
que para el 2020, okay, la elección del 2020, okay, no son solicitudes de partidos, es una solicitud que se aprueba en el pleno de la comisión. Y como parte del cierre de registro, en octubre se nos comparten a todos estas listas. Todos los comisionados la tenemos, y tanto es así que fue objeto de un pleito que llevó, regulamos, el antiguo comisionado, uh-huh, Olvin Valentín, uh-huh, y fue objeto de ese discovery, uh-huh, y también compartir esas listas. Así que las tenemos. Y pues, para dicha, yo conservo esos records y pude verificar que, en efecto, este elector no me aparece en las listas. A menos que luego haya tenido una exclusión por algún evento extraordinario, desconocemos. Pero por eso es importante que dentro del el organismo administrativo se lleve a la investigación responsable. Claro. Responsable y poder dar ese rendimiento.
Para entenderte, rapidito, uh-huh, Iván, perdóname. Para entenderte, licenciada Santo Domingo, comisionada del PNP. Lo primero, usted dice que ese elector no aparece registrado como que solicitó el voto adelantado en el 2020.
Correcto.
Número dos.
En mis listas.
La lista alfa. En mi de la comisión, alfa. Que la lista que están todos los electores de todo Puerto Rico.
Que solicitaron.
Para que nos esté escuchando, sepa que es todo Puerto Rico.
Hay un archivo de voto domicilio y hay otro archivo de voto por correo.
Número dos, usted menciona, licenciada, que ese elector pudo haber aparecido como que votó, porque un acuerdo de los comisionados de que aquel elector que solicitó voto adelantado y no pudo ejercerlo, aparezca como que votó para que para efecto de la ley no le se penalice para que la próxima elección no se cuide de lista electoral. Eso es lo que usted cree.
Correcto, muy correcto. Bien. Y recordemos, aquí nosotros estábamos en medio de una pandemia.
Lo sabe.
Y muchos sobres se le llevaba una tarjeta salmón al elector y el elector luego no iba al correo a buscar sus papeletas.
Bueno,
tuvimos diferentes situaciones en ese precinto 3, que hay unos que son objeto de una investigación ahora mismo. Y yo creo que hay que buscar la totalidad de las circunstancias, porque son muchas variables, para poder tener una conclusión en este caso y no simplemente limitarse a tratar de arrojar sombras sobre lo que es el voto adelantado.
Ahora, hay cosas que del reportaje no se desprenden. Y yo creo que, digo, yo no soy periodista, yo no me dedico a eso. Yo tiro piedra aquí y eso, escondo la mano, me divierto, esto me sirve de terapia psicológica, de verdad. Yo estoy a punto, Tuto no lo coge en serio, porque estoy a punto de pagarle a Tuto, en vez de que Tuto me pague a mí, porque esto me sirve para desahogarme, pero hay preguntas que no salen y no se desprenden del reportaje. Si él alega que solicitó el voto adelantado, que no aparece en las listas como que lo solicitó, y él dice que no le llegó la papeleta a pesar de que él vive en la misma dirección y la misma residencia. Yo no sé, mira, pudo haber un error en el correo. Claro. Muy poco, eso es muy poco probable, pero hay unas presunciones, de hecho, en las redes de evidencia al respecto. Y no le llegó la papeleta, él se quedó en la casa, no fue al salón a votar, porque yo lo que hago es que yo caigo al salón a votar. Y yo digo, a mí no me llegó la papeleta. Y esa pregunta como que no se desprende del reportaje, porque si yo digo, yo solicité y no me llegó, digo, aparte de lo que tú señalas, de que él dice que solicitó en el portal, y ciertamente en el 2020 no, no se solicitaba portal, en ningún portal, pero si no me llegó la papeleta, yo caigo al salón a votar. Yo, mira, yo solicité, pero no me llegó la papeleta, y allá se manejará en añadido a mano, porque si está en una lista de exclusión.
Hay una instrucción de comisión de que aquel elector que no recibió la papeleta podía votar en el colegio añadido a mano.
Añadido a mano, porque obviamente había una duda si la recibió o no, y después se determinaba si efectivamente votó para evitar el fraude, porque si la recibo y voto.
La finalidad siempre va a ser que eso, el elector pueda ejercer su derecho.
Vamos ahora, después de la pausa, Vanessa, y con Víctor, para hablar de cómo es el día a día y los trabajos en la comisión. Porque, no, de verdad, porque aquí, para ir al caso este de Victoria Ciudadana, ahora la comisión es culpable de todo. Eliezer Molina le echó la culpa, Victoria Ciudadana le echó la culpa, Victoria Ciudadana dice que ahora cosas que ni presentaron instancia, de que si un portal de acceso, qué sé yo, 20 cosas. La comisión es culpable de todo. Y yo quiero, con el beneficio de que ya
pero
tú
no
llevas allí...
Pero no le echaron la culpa a Edwin, porque Edwin Mundo siempre es el que tiene la culpa.
Ah, no, pero...
Bueno, y en lo popular es Jorge sí. Goldberg. No, ellos son los dos que siempre
pero llevan la culpa. Pero en lo de la inscripción en las escuelas, ya Héctor Luis le zumbó la pedra a Edwin Mundo.
A Edwin.
Digo okay. Que eso era un truco de Edwin Mundo. pero vamos a hablar de cómo es el día a día de trabajo en la comisión, porque la comisión ahora es culpa de todo, y todo es culpa de la comisión, y hablan como si la comisión fuera un ente aparte de todos los comisionados y todos los partidos con vida propia, y que hay unas manos allá arriba que mueven los hilos y demás. Y yo quiero que hablemos de eso, de lo que es la Comisión Estatal de Elecciones, para que la gente tenga más claro, porque cada vez que yo leo esas cosas yo digo, pero amigo, allí tú no tenías a nadie vigilando las cosas. Vamos a la pausa y regresamos en breve.
Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de Noti 1630.
De regreso aquí a Palo Limpio por Noti 1630, edición de hoy, miércoles 27 de marzo del 2024. Esteban Rivera, quien te habla, acompaño y tengo el honor de acompañar en la mañana de hoy a Víctor Párez, que está en sustitución, digo, ocupando la silla de Ramón Rosario, porque él es insustituible. Que decir, sí, muchachos.
Ramón Rosario y Cortés y Valiente.
¿Tú sabes cuál es el mejor negocio del mundo? Comprar a Ramón por lo que vale y venderlo por lo que él alega que vale. Hacer millonario.
Yo digo que Claudia merece una estatua.
Una estatua en Guaynabo. Sí. En una rotonda de las de Guaynabo deben hacerle una estatua. Entonces, y Vanessa Santo Domingo, gracias Vanessa por estar con nosotros. Vanessa está sorprendida porque yo estoy leyendo el Chopper en la pausa. Ella no sabe que es que yo, del periódico este, no voy a decir el nombre, lo único que leo es el Chopper. Todo demás. Y hay 20, en los choppers yo chequeo dónde está la carne más barata, que es donde te dan el hit duro, y ahí hago compra el fin de semana, porque los demás sale más o menos igual. Mira, Vanessa, estábamos hablando antes de la pausa y usamos de pie forzado, utilizamos la primera plana del Nuevo Día en el día de hoy sobre este señor que alega que solicitó voto adelantado y que aparece votando y que no recibió la papeleta, y bueno, todo el cuento. Hay una investigación, habrá una investigación en curso al respecto, y se sabrá la verdad sobre esto. De hecho, don, ¿cómo es que se llama don este? Castellano Dilone. A don Castellano Lidone, está invitado a que venga aquí a Palo Limpio y pueda hablar conmigo, y porque tengo dudas aún y muchísimas preguntas que no se desprenden del reportaje, que a mí me gustaría que él me contestara para ver por dónde es que le entra el agua al coco, ¿no? Como dicen en el barrio. Porque tengo muchas dudas aún. Creo que hay muchas cosas que aclarar. Y creo que no solamente el peso de aclararlas recae en la presidenta de la comisión, como de alguna manera sugiere el reportaje. Creo que el señor tiene que aclarar muchas cosas, porque hay unos registros, hay unos procesos.
En balance electoral. Porque la JABA trabajaba en balance electoral.
A eso vamos ahora, de los trabajos en la Comisión Estatal de Elecciones. Vanessa, hay un giro y una tendencia, como dije, en la introducción del programa, de que la comisión es culpable de todo. La comisión es culpable de que Victoria Ciudadana no leyó la ley, no leyó el reglamento, los comisionados electorales, y no cumplieron con ella en el caso de los endosos. La Comisión Estatal de Elecciones es culpable de que Eliezer Molina se esquipiara algunos de los procesos de cumplimiento de la ley, como por ejemplo llevar el bendito papel que diga que en o antes del día límite para radicar candidatura solicitaste las planillas que te faltaban, ¿no? Y el asunto del trámite.
No era una, eran muchas.
Sí, sí, eso fue lo que salió a reducir en el pleito. Y además el asunto de la prueba de dopaje, de que se hubiese hecho con el tiempo y de la prueba que es y con los requisitos que conlleva la ley electoral. Pues entonces es culpa de la comisión. Entonces, a mí me choca porque está la ley electoral, tiene sus incisos. Algunos uno puede estar de acuerdo y en otros no. Eso es legítimo. Y pues si tú no estás de acuerdo en algunos, hazte del poder y lo enmienda. Está la ley electoral, están los reglamentos que aprueba la Comisión Estatal de Elecciones en distintos procedimientos para administrar la ejecución de esa ley electoral. Y hay un mandato del legislador, de la Constitución al legislador para regular los procesos electorales, y el legislador se lo da a la Comisión Estatal de Elecciones para que, como agencia administrativa, ¿no?, lo regule y los implemente. Y cada elector, cada partido, cada comisionado electoral, cada abogado que asesora debe leerse la ley y el reglamento y hacerlo cumplir. Entonces, cuando las cosas no salen conforme y no se cumple con la ley, es culpa de la comisión. La comisión, este señor que alega que solicitó voto adelantado y que es culpa de la comisión. También, ¿entiendes? Y todo es culpa de la comisión. Vanessa, ven acá. ¿Cuánto tiempo tú llevas en la comisión?
Ya voy para cuatro años.
¿Cuatro años? ¿Tuviste de alterna inicialmente?
Tuve como comisionada alterna desde el 1 de septiembre del 2020 hasta enero, y ya en febrero del 2021 el gobernador me nombra en propiedad.
Okay. Vamos de en orden cronológico más o menos.
Me dijeron que me quedara allí, que aquello era tranquilito hasta el año electoral.
¿Ah,
eso
sí?
Me dijeron.
¿Eso te dijeron?
Sí, eso no pasó.
¿No fue tranquilito nunca?
No, porque tuvimos como 8 eventos electorales.
Eso yo voy. Tú llegas allí. El trabajo del comisionado electoral. Vamos en eso. Pasaron las elecciones, viene lo que llaman el tiempo muerto. Que de hecho...
Nunca lo hemos tenido.
Eso quería, porque fíjate, yo en eso he pecado, yo lo he dicho públicamente, de que yo cierro la comisión 3 años y yo la abro el año antes. Pero, y tú me has explicado algunos eventos, algunos sucesos, algunas cosas que se hacen desde allí que me hacen internalizar que yo estaba mal en ese planteamiento, ¿okay? Y yo cuando estoy mal, tú sabes, y lo reconozco. El asunto es, el trabajo pasó el año electoral, que es lo primero que empiezan a hacer los comisionados.
Mira, lo primero que empezamos a hacer en el mes de enero, empezamos con varios pleitos, toda vez que conforme a lo que establece el código, ni el Movimiento Victoria Ciudadana, ni el Proyecto Unidad, y el PIB tampoco retenían su franquicia. Uh-huh. Así que bajo una resolución de parte del presidente de la comisión, decretando cuáles eran los partidos certificados, inmediatamente Proyecto Unidad y el PRI presentan su pleito. Uh-huh. Y eso estuvimos todo el mes de enero, así que ese primer mes estuvimos trabajando con esos asuntos. Ya en marzo,
en ese pleito estuvo Victoria Ciudadana también.
Estuvo Victoria, sí, Ciudadana, sí. Y ahí el juez Anthony Cuevas, que hoy lo critican,
sí, el que dicen que es del bipartidismo corrupto,
determinó que como se había aprobado el código electoral posterior a la erradicación de las candidaturas, porque el evento electoral fue en noviembre del 2020.
Correcto.
Pero la erradicación de las candidaturas
fue
comenzó
en el año anterior,
desde diciembre del 2019.
Operaba con la ley del 2011.
Correcto. Uh-huh. Pues entonces le está diciendo, no le puedes aplicar, uh-huh, la retención o no de la franquicia,
porque
en
la
estos momentos. Así que se tienen que quedar con los mismos derechos y privilegios que tenían al momento en que quedaron inscritos como partidos por petición.
Y de hecho, una muy buena decisión.
Y le da derecho a bueno, yo no estoy de acuerdo, pero...
No, yo creo que sí.
Yo no estoy de acuerdo por otras cosas.
Porque a la vez que se erradicaron las candidaturas, tú no tenías constancia de que era lo que se iba a aprobar después. Entonces tú erradicaste tu candidatura a base de eso.
Yo no estaba de acuerdo del todo, pero la instrucción a nivel de la presidencia de nuestro partido fue en ese momento.
Claro. Pero
vamos a seguir trabajando.
Pero,
y se les dio participación
igual,
en el pleno. Igual.
En el pleno, igual.
Sí, y los 3 comisionados y todos los 5 comisionados teníamos nuestras oficinas.
¿Y tienen más o menos la misma cantidad de empleados?
No. O sea, tampoco lo podemos extender porque cuando ellos los certifican como partido por petición, no era con empleados, yeah, en toda la comisión.
Yeah.
Hay estructura de la parte de la comisión que es en balance institucional. Entiéndase que mínimo son 2 partidos políticos, que, mm-hmm, son los que más votos obtuvieron en la última elección.
¿Y en dónde tienen representación todos los partidos? ¿En qué?
En la Java.
En la Java. ¿Qué es la Java?
Reglamentar en la Junta Administrativa de Voto Ausente, Voto Adelantado. Uh-huh. Aunque el código establece que es institucional, los comisionados aprobamos un reglamento y nos pusimos de acuerdo, y para este ciclo electoral ahí hay representación de todos los partidos.
De todos, incluyendo de todos. Ciudadana.
Igual que para la elección pasada. Ahí, okay, tuvieron participación todos los partidos políticos. Nada, pues entonces esto ocurre en enero. Posterior a eso nos comenzamos a preparar para la elección especial de para cubrir la vacante de cubrir una vacante de representante por acumulación que resultó electo Che Pérez.
Correcto.
Ya. Después tuvimos la de los delegados congresionales y así sucesivamente tuvimos varias elecciones, pero mientras se están llevando a cabo esos procesos electorales, nosotros simultáneamente estamos en el proceso de reorganización del partido.
Por eso que a ti te toca partir la calle con el asunto de los
sí.
De reclutar los candidatos, reorganizar las
correcto, porque es parte de las funciones de un comisionado electoral, porque obviamente nosotros tenemos que ir preparándonos de cara al 2024.
O sea, que cuando llega el momento de radicaciones en diciembre, ya esa parte de ir a todos los pueblos y buscar los candidatos, depurar el proceso de los que van a ser aspirantes, ya tú lo has hecho.
La habíamos hecho ya alrededor de 5 o 6 veces.
O sea, tú no pusiste un mensaje de Instagram 3 días antes de cerrar las candidaturas pidiendo que la gente llegara
No, eso no es real. Y cuando decimos tenemos un evento en el 2024, es que ya para agosto del 2023 tú tienes que estar listo para el evento electoral.
Y en la aprobación de los reglamentos.
Eso es.
¿Cómo es? ¿Todo el mundo participa? ¿Cómo es la vaina ahí?
Pues mira, nosotros tenemos un comité de reglamento que está compuesto de los comisionados alternos, con excepción del Partido Popular, que su comisionado alterno no participa. Él delegó allí a una de las abogadas de su oficina. Pero casi siempre los comisionados alternos son los que participan allí activamente, y desde el 2021 comenzamos con la redacción y los borradores de los diferentes reglamentos, porque nuestra intención era, un año antes del evento electoral, estar listos con todos los reglamentos aplicables, tanto para primarias como para elecciones.
¿Y esos reglamentos se le notifican a todo el mundo? ¿Cómo es que se notifica
eso? Sí, bueno, pues es que se preparan entre todos. Los borradores se preparan con la presencia de todos los comisionados alternos o sus representantes, y luego de que está listo, ese borrador sube al pleno de la comisión, y ahí nosotros evaluamos ese borrador, hacemos los cambios correspondientes, determinamos si estamos a favor o estamos en contra, y ahí se termina, o se aprueba unánimemente, o lo termina aprobando el presidente de la comisión.
Todos los comisionados.
Todos los comisionados.
Vale, sí.
Incluso a mí no me ata el que mi comisionada alterna haya votado de alguna forma el comité de reglamento, porque el voto en el pleno de la comisión, que único lo tiene, es el propietario.
Ir redondeando, porque hay un compromiso comercial de la emisora, pero ir redondeando, ¿cuántas horas al día le tiene que dedicar un comisionado electoral al trabajo de ese comisionado electoral?
Nosotros somos esclavos. A mí las horas no me dan.
No.
Dormimos 4 o 5 horas como mucho, y como hoy empezamos a las 5 de la mañana, puede ser que termine a las 11 de la noche.
Ese engranaje y ese aceitamiento de la maquinaria electoral, ¿cuánto tiempo te ha tomado a ti durante este cuatrienio?
Los 4 años.
No,
nunca hemos parado. Víctor ha estado con nosotros.
¿Cuántas veces?
Hemos ido hasta el comité municipal que tiene Víctor allí en su precinto.
¿Cuántas veces le ha dado la vuelta a la isla?
Yo estimé en estos días que habían sido como 7 veces.
7 veces. Ahí está el trabajo. Después, cuando dicen que la maquinaria electoral del PNP está aceitada, que el voto adelantado son mayores la cantidad que se solicita del PNP versus otro partido, pues es que es un trabajo de 4 años.
No,
y le diste la vuelta a la isla 7 veces. Usted no puede pretender cambiar el país por medio de un partido político como instrumento de cambio si no se enrolla las manos y no trabaja.
Y no puede ser por un tuit solicitando que los candidatos lleguen a una oficina para cualificarlos a última hora.
Los de Victoria Ciudadana, ¿van mucho allí a la comisión? ¿Iban mucho a la
comisión? Bueno, yo tengo que decirte que una de las situaciones que se llegó a presentar en algún momento es que, mira, se veía el parking vacío. Todos los comisionados nos estacionamos uno al lado de los otros. Y hubo tiempo que ahora sí están yendo.
Sí, porque es el año electoral.
Claro, pero antes no.
Vacío.
Sí.
Y cobrando lo mismo que los demás. Mira, gracias Vanessa por haber estado con nosotros, gracias, y que los radioescuchas tengan la perspectiva de cómo se hacen las cosas allí en la comisión, porque ahora todo es culpa de la comisión, pero mire, se supone que todo el mundo tiene representación allí. No, así digo, es. Se supone, no, todo el mundo
la tiene.
Es cuestión de velarse. Es cuestión de velarse. Mira, manténgase en sintonía, porque hay gente trabajadora también y que trabaja mucho ayudándole a ustedes a planificar su futuro financiero, y van a estar con Alex ahora, porque para planificar tu futuro financiero tienes que trabajar.
Esto fue el podcast de Palo Limpio de Noti 1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.